Para saber todo lo que podés hacer, entra en argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos. Presidencia de la Nación.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible en un programa sin público. Pero tenemos hoy el regreso temido del músico antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Hola, buenas noches. Claro. Buenas noches.
Como siempre, está con nosotros Patricio Bartón.
Hola, amigos.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Y llegado el caso, estarán las personas que ayudan al sordo Gansé,
sí,
su orquesta típica, todo lo que sea.
Entran y salen de aquí del estudio.
Bueno, etcétera. Muy bien.
Pero bueno, Gillespie estuvo en una gira internacional.
Una gira mundial.
Bueno.
Una gira mundial.
Todos los países de Naciones Unidas fueron pisados por la suela de su
Tanto bolsillo. Podríamos hablar del hemisferio norte como el hemisferio sur. O sea, No hace cuestión de hemisferio.
No.
La música une a todos.
Une a todos. ¿Y sabe qué es lo que tiene de bueno también? Que hace conocer la trompeta en países a donde no la conocen.
No, por favor. Eso, de Europa.
Sí, dígalo, sí, dígalo.
La inventaron en
París, por ejemplo.
A países.
¿Qué saben de trompeta?
Dice, ¿qué es eso que tiene en la mano?
Claro.
Y él dice la trompeta. Entonces todo.
Oh,
los japoneses dicen la trompeta.
Por favor. Todo el mundo conocía la trompeta y.
y bueno.
Bueno, otro que hizo también mucho por la trompeta, en ese mismo sentido, de pasearla por todo el orbe, fue Luis Armstrong.
No, ¿cómo voy a comparar?
Llegaba, bueno, más que nada para mostrarle al mundo lo que es la trompeta. Ustedes se preguntarán qué es la trompeta y Luis Armstrong decía...
Bueno, hubo una época que Louis Armstrong fue...
al Japón.
Claro, como una especie de embajador cultural de Estados Unidos, y hay unas fotos de él en las tocando la trompeta en las pirámides de Egipto.
Sí, sí.
Bueno, igual usted ahora en París, en
Estambul. Sin que nadie encontrara ninguna razón más o menos valedera, ¿no? Claro. Para que alguien tocara allí la trompeta.
Debe ser difícil en las pirámides de Egipto porque vuela la arena. Si la agarra el viento...
Se le mete adentro.
Se le mete por la...
Se
trompeta.
Llena de arena.
Señor, es dificilísimo tocar ahí.
Así que bueno, muy
feliz. Además ahí la gente también no es muy participativa.
¿No, no es participativa?
Especialmente los que están momificados.
Ah, no, bueno, eso no.
No participan en absoluto.
Bueno, pero le fue muy bien.
¿Y qué tal los egipcios?
Muy bien, muy bien. Bueno, Estambul fue una sorpresa para mí, Turquía. Y bueno, todo en general. Suiza, muy, muy bonito. Ahí está, este es el sonido de las calles de Estambul. Las mezquitas, bueno, todo la comida, y con el tango jazz cuartet que realmente me llevaron a mí como un...
Claro.
Sí, yo era...
El quinto.
Sí, era el quinto ahí, el polizón prácticamente, porque ellos vienen tocándose muchos años.
Y bueno, pero usted tiene que estar
agradecido
por el lugar estelar que le dieron.
Sí, sí, muy agradecido, y afortunadamente sonó bien, sonaron bien los arreglos en quinteto y todo, así que... Ahí están algunas de las melodías.
Bueno.
Esas son algunas de las melodías.
Es que volvieron cansados. Sí. Volvieron cansados del viaje.
La versión de Valderrama con los arreglos nuevos quedó muy bien. La grabación.
Hermoso, señor. Hermoso. Bueno.
Por favor.
Y atención, que ahora que ya tenemos a Aguile de regreso, diremos que mañana nos presentamos aquí en Buenos Aires en nuestro auditorio Caras y Caretas.
Sí, sí, renovado completamente.
Renovado completamente. Mañana y el viernes también, 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330. Ahí muy cerca de Plaza de Mayo.
Sí, con el trío, con todo.
Sí,
todo.
Sí.
Con todo. ¿Para qué voy a nombrar alguno y omitir a otro?
Sí, porque si me olvido de alguno tengo miedo. ¿Vio cuando le dan el Martín Fierro que dicen así?
Quiero agradecer. Voy a hacer una lista de agradecimientos.
Pero me olvido.
De lo peor del Martín Fierro.
Sí, sí.
Para el que lo ve.
Sí, sí, claro, porque no
está en su casa y empieza el tipo a nombrar personas que para uno no son.
Juan Pérez, no, Matías.
Significa menos que la trompeta.
Por favor.
Bueno, pero sí, mañana estaremos allí,
Bien.
Y está lo de Rosario, ¿no?
Sí, usted sabe eso,
sí,
¿no?
Sí,
está confirmadísimo.
Confirmadísimo.
El sábado, sábado, 30 de marzo, estaremos en el Teatro Broadway de esa ciudad, no Broadway de allá, sino Broadway de Rosario, a las 9:30 de la noche. Las entradas están en tuticket.com.ar. Y atención, porque estaremos también en Córdoba, La Plata, Morón y Luján, esto será ya en abril, en Córdoba el día 4 de abril,
¡opa!,
en el espacio Quality.
Muy bien.
Ahí las entradas están en qualityespacio.com. En La Plata, en el Coliseo Podestá, el día 11 de abril, en Morón el día 12, en el Teatro Morón, ahí las entradas están en Plateanet, en ambos casos, y en Luján el sábado 13, en el Teatro Trinidad Guevara.
En Luján, querido Gillespie, vamos a aprovechar para ir a pie.
Bueno, claro, está la basílica.
Digamos para pedir algo.
Pues, por ejemplo, podemos ir desde el teatro a la basílica.
Sí, claro. ¿Sabe qué? Que estoy mirando, que la noche anterior nos presentamos en Morón. Ahorramos un tramo.
Claro, nos quedamos en Morón a dormir. Sí. Por ejemplo, en la estación.
Claro.
Y después continuamos.
Ya estamos en zona oeste.
Más o menos ya nos arrimamos el bochín para llegar ahí. Así que bueno, estas son las presentaciones así que vienen en lo inmediato.
Sí, hay una que usted no nombra, que es Santa Fe.
Sí, sí.
O Sauce Viejo.
Sauce Viejo, que no es lo mismo, ¿no?
Bueno, este por ahí.
¿Y ya está confirmada la fecha?
Y sería en esas fechas. Sería el 6 o el 5 de abril.
Ah, sí.
Ah, bueno.
Pero eso... Pero no, 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 bueno, no, pero bueno. No,
¿qué
pero
pasa yo con
no
la gente de Sauce Viejo?
Pero un poquito. Yo no estoy autorizado a confirmarlo, porque son versiones y no hay una fecha confirmada exacta.
El 7 de abril...
Sí.
Yo voy a estar, creo, en una pequeña entrevista... ¿Adivinen con quién? Con Majul.
Ah, sí, ¿en dónde?
Él tiene, vio, una especie de centro cultural.
Ah, sí.
Claro, y ahí hace una reunión en donde se alterna la literatura con la gastronomía.
Sí, leer y comer, se llama, está muy buena.
La gente
serie
va a morfar, sí. Y mientras la gente morfa, el tipo me va a hacer una entrevista.
No le van a dar bolillas, señor, la gente está comiendo. Está comiendo, ¿y quién está hablando? Majul.
Están mordiendo panada la gente.
Pero claro, señor.
Y creo que cocina Majul. ¿Esto es cuándo es?
El 7 de abril.
En el espacio gastronómico de Luis Majul.
Qué linda.
Ahí la calle Concepción Arenal, sí. Ese margen del mundo. Igual usted dice cocina Majul. Majul debe cocinar mejor que usted.
Mejor que yo cocina hasta un animal del bosque.
Nunca nos deleito con un platillo.
No, ¿verdad? No, porque no cocino, sí. No. Hago como fritos a veces.
Ah, ¿y sí, bien?
Las hago bien, pero luego me cuesta sacarlos de la sartén.
Poco aceite
se los come ahí, se los come la sartén.
Claro, y tengo que comprarme una de esas sartenes que vende la vieja esa, Katy Miller.
¿Quién es Katy Miller?
Una de los infomerciales.
Ah,
está
que no se pega las cosas.
Te vende unos sartenes que no se pega las cosas.
Qué bien.
Y es caro, ¿son?
Sí, son caros.
No, ya, pero ya se vienen por televisión. Como cuando uno se compra un palo para agarrar cosas que están...
Claro, sí, ahí. Solamente ahí.
Una caña de bajarigo, solamente ahí. O un coso para pintar los autos que se te rayaron.
Sí, ah, eso también. Queda genial, se le va todo.
Sí, sí.
Y bueno, se tiene que comprar eso y lo...
Bueno, y hay una vieja que vende...
Una vieja no, la señora...
Una sartén cuadrada, y ella se llama Katy Miller, y hay unos manjares que salen horripilantes. Parece mi vieja cuando...
No, bueno, pero es la televisión. Pero el huevo frito le puede salir... Ahora igual se hace el huevo frito sano.
Ojo, los huevos cuadrados quedan, porque al ser cuadrada la sartén...
Cuadrados,
sí, pero tanto, para ocupar sí, toda la sartén...
tanto sufrir.
No, bueno...
Toda la sartén, pero ¿qué es un huevo de qué tamaño, señor?
Así, por lo menos.
No, por favor.
Ah, hoy perdió el Atlético de Madrid, hablando de eso.
Sí. ¿Cómo lo disfrutamos, no? Bueno, esa fue más o menos toda la información. Hay tanta que ya le iremos dando...
Bien,
de a poco.
La dirección de esta radio, siempre preocupada por el bienestar general.
Sí.
Me ha enviado un dossier con consejos para organizar una fiesta en tu casa segura.
Eso es muy importante.
Es decir, todos los recaudos acerca de la seguridad que tenés que tomar en tu casa para que nadie se accidente,
sí.
Para que no se desate un incendio, para que no venga un mamá y ponga el dedo en el enchufe y se electrocute, etcétera.
Está muy bien.
Bueno, muy bien, ¿eh?
A mí me viene ahora, yo quiero hacer una fiesta en mi casa.
Pero usted tiene que hacer una fiesta.
Sí.
Claro.
Justamente.
Sí, señor.
Hoy la tiene que hacer.
Bueno, ahora, vamos ahora.
Que es su cumpleaños, señor.
Es mi cumpleaños, señor.
Qué grande.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En este momento se ponen de pie las dos personas que hay en la casa.
Pero me dijeron que iban a venir las autoridades de la radio a llamar.
No, solamente está el Pato Vica de afuera.
Sí.
Y... el otro, el de la esquina, el que te aprieta. Sí,
sí. En una época, en una radio que laburábamos, te llamaba el dueño, ¿se acuerda? Me llamaba el dueño para el cumpleaños. Digo, yo creí que era para echarme. Y no, era por el cumpleaños.
Sí, sí. Bueno, primero.
A ver.
Sí.
Vamos. El escenario, si es una fiesta en su casa, no quiere que suceda nada malo. Entonces, debes anticiparte. Para comenzar, recorrer cada ambiente de tu casa Bueno, sí, puede ser una casa en un ambiente también.
Bueno, sí, lo recorre.
Mejor para usted porque lo va a recorrer más rápidamente. Y busca objetos que puedan poner en riesgo la integridad de los invitados.
Sí, muy importante.
Por ejemplo, revólveres.
No, ¿cómo va a tener revólveres?
Granadas de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, eso sí.
Objetos punzantes, de vidrio.
De vidrio.
Cazagañotes.
No, pasa mucho con la mesa ratona, que es,
sí,
es un mueble inútil.
Incluso hay algunas que tienen un vidrio arriba.
Claro.
Sí, esas son las peores.
Sí, las peores.
Si uno no las ve, se cae sobre la mesa.
Sí.
Y chau.
¿Y chau qué?
Estoy saludando al Pato Vica.
No, bueno, que se lleva, por favor. Y el peor complemento para la mesa ratona de vidrio, que usted se la lleva puesta con tibia y pironé,
sí,
es esa especie de fuente con huevos de mármol de
sí,
adorno que se pone, sí, como ornamentación.
Sí, sí.
Y usted se da con esos huevos.
Sí.
Que son, en la casa de mi tía había como una fuente, como 10 huevos de mármol tenía.
Sí. Y José Mármol.
De granito.
Ajá.
De granito y de cosas de mármol, ¿no?
Sí, sí.
Y son pesadísimos. Eso se le cae en un pie. No sabe lo que es.
Nos arruinan la fiesta a todos.
Y bueno, sí, claro.
Porque íbamos a pasar un buen momento y este muchacho que
sí,
se lleva por delante la...
La ratona.
La ratona y los huevos, imagínese.
Y sí, todo. Lo mismo la gente que tiene pirámides de también.
De Egipto, sí.
No, eso sí, pirámides energéticas que mucha, sí, gente, sí, compra.
Claro, ¿usted tiene en su casa?
Pirámides. No, pero alguna tengo, pero
eso para
mi
que
señora.
Para que no te traigan mala suerte.
Hay que ponerlas abajo de la cama.
O la envidia, ¿no? La envidia.
¿Abajo de la cama?
¿Por qué hicieron los sí, egipcios las pirámides?
Porque
los hititas los envidiaban.
No, ¿de dónde sacó eso, señor?
O si no, los nubios. No me acuerdo quién le tenía envidia a los egipcios,
sí,
y hicieron esas con esas pirámides, claro, cortás cualquier daño,
sí, que bueno, sí, toda buena onda queda,
sí. Pero no es verdad que los extraterrestres hicieron las pirámides,
sí, porque los egipcios no sabían,
claro, no,
ni siquiera sabían que era una pirámide. Entonces vinieron unos extraterrestres,
sí. ¿De dónde?
¿De un plato volador? Me imagino.
No me ha sido dado revelado.
Ah, bueno, claro. Pero como sabe tanto, digo, pensé
vinieron
que
vinieron los extraterrestres que les ayudaron a construir las pirámides, y curiosamente en el apuro por construirlas ni siquiera le dieron un dato,
nada,
ningún nombre, ni le dijeron cómo se llamaban, de dónde venían, en qué venían, algún datito para, no, nada.
Y escúcheme, nada. Y cuando terminaron, que se fueron subieron,
fueron sin saludar, me imagino.
No, claro, no quedó rastro,
no quedó nada.
Solamente para eso vinieron.
Pero ni un dibujo, porque mire que dibujan,
sí,
todas las paredes.
Sí, cada vez que hay dibujado un tipo que tiene algo alrededor del valero,
sí,
dicen que era un extraterrestre.
Es bueno, señor. El rigor histórico es así.
Bien, entonces, contá con un matafuego.
Ah, sí, mira, yo tengo uno en el auto, pero claro, en la casa no.
En mi casa no tengo.
Seamos,
¿no?,
sinceros.
Yo cuando se incendia la casa, corro al auto.
Sí.
Agarro el matafuego y empiezo a regar.
Bueno, pero pongamos lo que hay que poner arriba de la mesa,
por favor.
Sí, señor.
Bueno.
Y hablemos con la verdad, hablemos a calzón quitado. Y ninguno, por favor, señor, es una metáfora.
Ah.
Y ninguno tenemos matafuegos en nuestras casas. ¿Por qué? ¿Por qué se le exige a un consorcio tener matafuego en los pasillos?
Sí.
Y en
la casa,
y en las casas no se exige. Y le exigen tener otra cosa.
Porque uno en el consorcio tiene que aparentar.
Bueno, pero ¿y por qué en su casa no? Y en el auto sí. Si en su casa
porque
se le puede...
también el auto aparenta.
Y bueno,
no, porque la policía lo para. Y si
claro,
no tenés matafuego, no podés seguir.
Bueno, en la casa también le tienen que tocar timbre, inspectores.
Sí.
Y que diga, a ver el matafuego.
Soy el chancho, claro.
Claro. A ver.
O aunque sea un balde con arena.
Bueno, lo que...
Claro, cualquier cosa, dice, sí, ¿qué le parece?
No, eso no.
Un sifón.
No se burle de los funcionarios públicos que están haciendo
su
trabajo, bueno.
Por favor. Plan de evacuación. En una fiesta tiene que haber un plan de evacuación. Incluso un simulacro el día antes.
Claro,
¿con qué? ¿Con los invitados?
Con los invitados,
¿pero
claro,
qué van los mismos invitados?
Inclusive a veces es más divertido el simulacro que la fiesta. La gente va al simulacro y no va a la fiesta.
Serán muchas las personas que participarán de la fiesta, porque lo que debes tener planificado qué hacer en caso de necesitar salir rápidamente del lugar. O sea,
sí.
La otra palabra me resulta un poco antipática. Tené a mano las llaves para evitar buscarlas en cada emergencia.
Sí,
no va
sí,
a tener
sí.
la puerta cerrada con llave, es una fiesta.
Bueno.
Cada uno que entra, sale, qué sé yo,
y bueno,
va a la puerta, va a la esquina.
No, pero, bueno, pero
con la inseguridad y todo, yo tengo que abrir, chicos, tengo que abrir y cerrar con llave.
El departamento, cada vez que uno sí. quiere salir,
sí. hay que ir hasta
hay
abajo.
Hay que ir a tocarle al portero, qué sé yo.
Igual siempre tiene que tener duplicados en distintas partes de la casa y en algún lugar que estén colgando ahí a la vista de cualquiera
sí.
y a la mano de cualquiera.
Sí.
Porque,
¿de usted... qué está hablando, perdón?
De la llave.
De la llave, hablando, señor, estamos hablando.
¿De qué estamos hablando? ¿Está concentrado lo que estamos diciendo?
Me distraje por un momento.
Bueno.
Atención con los productos de limpieza. Sí, debe tener... Sí. Pero eso para después de la fiesta.
No, pero que puede ser peligroso, debe de ser también.
¿Qué dice? Bueno, voy a ver qué dice. Por más que quieras que los ambientes se vean impecables... Ah, la cera.
Sí.
Todas las
sí,
cosas
sí.
que deje el piso refaloso... Sí. Por ahí viene una vieja,
¿sí?
se le queda sentada ahí
sí.
y la tiene que pagar por vos.
La de las sartenes que vino sí, sí. invitada.
En caso de una emergencia... Ah, pero también, cuidado, porque algunos productos de limpieza están hechos con sustancias tóxicas.
¿Sí?
Y usted, claro, deja la botellita de esos productos y por ahí alguno que quiere...
está medio entonado. Tomar un,
está medio entonado.
Sí.
Y necesita más, se le toma un medio litro de Odex.
Sí, señor,
y bueno, después, escúcheme.
Y queda con un aliento así de amoníaco.
Bien, en caso de emergencia médica, ¿conviene invitar médicos?
Sí, bueno, sí.
Siempre hay un médico
siempre,
amigo.
Siempre.
¿Qué cuesta? No son simpáticos los médicos, ni no, son divertidos. Sí, son
siempre hablando de ellos mismos.
En general son un plomazo, pero bueno, alguno hay que invitar.
Tiene que estar recibido, porque no puede ser estudiante de medicina, porque
pero
no es lo mismo.
¿Cuarto año? Ya sí. te resuelve una gripe sí. y te la resuelve.
Sí, pero algo ahí en el momento dramático...
Sí, por ahí el alumno de cuarto año
sí.
se...
Por ahí se
chucha.
Se atora sí, alguno sí. con una masita o algo y como...
Bueno, pero si se atora uno con una masita, hay otro que le atropella un colectivo, ¿qué hace?
Sí, entonces... un colectivo lo va a atropellar bueno, en una fiesta, dentro
no,
de la fiesta.
No, pero...
Que si, no se haga cargo de entonces, que uno que atropella el colectivo. Que se brome, que lo atienda el médico de afuera.
No,
claro.
Bueno,
o algún médico que esté adentro del colectivo.
Claro.
Que de algún modo lo atropelló él también.
No, lo atropelló.
No,
no,
no era uno de los pasajeros. Me pasaste por arriba y ahora no me querés operar.
Pero ¿cómo le va a pasar por arriba, señor?
Iba el médico sentado arriba, sí.
Bueno, dice, es importante que todos los presentes mantengan la calma y no lo rodeen al desmayado.
Porque veo claro. cómo la gente...
Porque le sacan el aire, le
sacan. Le sí. sacan el aire. No, no, no se amontonen acá. Para mirar los mirones mucho al patio.
Claro. No, pero a veces, ¿sabe qué pasa? Hay varios médicos en la misma fiesta.
Sí.
Y entonces medio que se pelean a ver quién lo atiende. Y lo agarran, soltalo, no sé.
Y tienen distintos diagnósticos, quizás.
Sí, pero para mí hay que sacarlo afuera. No,
para
no,
mí
no.
es alta presión. Para mí es
longa.
Sí,
señor, entre dos médicos tiene tres diagnósticos. Es así.
Bueno.
Es que...
Sí, va. Entonces preferible...
Un médico principal y otros
momento,
ayudantes.
Usted le dice al empezar la fiesta.
Sí, sí.
Acá al enfermo lo va a atender el doctor Caragencián.
Sí, sí, pero si se tiene que ir temprano, Caragencián, ¿qué pasa?
Bueno, entonces le dice
al
a
suplente,
otro.
Claro.
Dice, está el doctor Perrone, bueno.
Sí.
Doctor Perrone, encárguese.
A mí el doctor Caragencián no me toca un pelo, ya lo digo desde ahora, ¿eh?
¿Ah, no?
Si a mí me pasa
bueno,
ahora...
Bueno, lo lamento mucho porque acaba de ser nombrado el de
no,
la fiesta, el
bueno,
médico de la
fiesta.
Bueno,
yo lo que digo, si a mí me pasa algo ahora, a mí el doctor Caragencián no me toca un pelo.
Y sí, bueno, tenemos al doctor Perrone.
Y bueno, el doctor Perrone puede ser, la verdad que...
Bueno, pero usted va a estar desmayado.
Sí,
y bueno, por
y
eso
entonces
digo,
no va a tener... ¿Cómo hace?
Por
ahí viene el doctor Caragencián y aprovechando que usted se desmayó, claro, le toca uno y todos los pelos.
Por eso lo quiero aclarar antes de que pase nada. Quiero dejar esto que conste, por favor, entre todos.
Bueno, y cuidado con los más pequeños.
Sí.
Se refiere a los niños.
Calculo que... Sí. O las personas bajitas.
También.
No, ¿cómo le va a hablar así? Lávese sí. la boca para
bueno,
hablar de los
bueno.
bajitos.
Si el cumpleaños es infantil, debe prestar especial atención a cualquier situación que pueda exponer a los invitaditos.
¿Por qué le habla así a todos?
Son estúpidos. A golpes, fracturas, cortes, quemaduras, etc.
Quemaduritas.
Quemaduritas, facturitas. Es ideal que cuentes con pisos antideslizantes.
De lija.
Y puedes colocar colchonetas. Y en todas partes. Sí, toda la casa con colchonetas.
No, lo que no sé dónde venden eso, es que no sé si es un talco especial, pero ¿cuál es el polvo que echan los bailarines de tango, por ejemplo?
Mientras bailan.
Echan un polvo ahí.
Talco
común y corriente, de ese que compro en la farmacia.
Sí, sí, sí.
¿Y con ese no te deslizas nada?
Para mí, más.
Claro, sí. Rebala más.
No lo sé. El caso es que hay que cerrar las puertas, cerramientos en puertas y ventanas, todo por los niños, ¿no? Que las cosas sean todas redondas.
¿Qué cosas? Y
todas, los muebles, las mesas.
Ah, todo redondo.
Y el niño siempre se lleva por delante la esquina de los muebles, sí, y se abre el valero. Así que no hayan cables, ni enchufes, ventiladores donde el niño puede meter el dedo.
Bueno,
no sé, estufas encendidas donde el niño puede asarse.
Bueno,
sí. Ni elementos que puedan llevarse a la boca o tragárselo.
Bueno, pero señor, estamos hablando de fiesta de niños ahora, porque la fiesta de adultos...
Sí, sí, pero bueno.
No hay niños.
Otra cosa.
Sí. A ver.
Otra cosa. Cuidado con el gas.
¿Qué? ¿En qué sentido? Sí. ¿Que si le viene la cuenta?
No, señor, que quede abierto una pérdida.
Previo al festejo, chequea.
Sí.
Con un profesional, puede ser un abogado.
No, un gasista.
El buen funcionamiento de las conexiones de gas y los aparatos que utilices, ¿no? Cerrar la llave del gas durante el evento.
Sí.
Y así como es bueno invitar médicos, sí, es bueno invitar gasistas.
Bueno, pero señor...
Un gasista matriculado,
sí,
que cuando ve que empieza a salir gas por todas, sí, partes, hay olor a gas, o empieza un chorro de fuego en la cocina... Aparece el gasista.
Sí, bueno, sí, bueno, pero ¿cómo? Pero yo no tengo ningún amigo gasista.
Yo tampoco tengo amigo gasista matriculado. ¿Usted tiene?
No.
¿Sabés que hay pocos gasistas matriculados? Porque no...
Sí, sí, sí.
O no somos,
bueno, entonces no hagamos fiestas mejor, ¿eh? Bueno. Chequea el mobiliario también, que pueden... a ver, sillas que están un poco rotas.
Sí, sí, la traicionera.
Como hemos dicho, pero otros también. Por ejemplo... Esa silla de plástico...
Que se abren todas.
Se, se abren las patas.
Se abren las patas.
Una persona robusta y bien, sí, alimentada.
Sí.
Y las cuatro patas quedan a la altura del suelo porque se abren.
Sí.
Y esta persona se siente humillada.
Sí, es feo.
Parece que bueno, no arriba una araña.
Sí. Y está bajito. Se quedó bajito el tipo.
Bien. Pero yo creo que hay también otras normas de seguridad.
Mm.
Primero, que no te afanen nada.
Pero
los
invitados.
Propios invitados.
Claro.
Pero si son amigos suyos.
¿Qué sé yo?
Por eso.
Y bueno, ¿qué tiene, sí, que ver? Sí. O sea, puede ser amigo mío. Casi diría que es peor.
Claro.
No. Vamos a poner un ejemplo, no por hablar mal de él.
Sí. No, no.
Pero entonces mejor no lo pongamos. Pero bueno, viene alguno de esos muchachos.
Sí.
No, son las cosas valiosas. La meto toda en una pieza y cierro con llave.
¿Pero cómo puede ser?
Y la llave me la trago.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Pero uno, yo traigo el saco. En el saco traigo dinero, una chequera. No. Y, ya, bueno,
una chequera va a la fiesta con la chequera.
Roban a otros invitados. Porque a mí me ha pasado, sí, que viene un invitado como el señor.
Sí.
Con dinero en el saco mano.
Sí, dinero para sus gastos.
Después, no sé para qué.
Para sus gastos.
Para pagar una deuda, para un soborno.
Vengo de cobrar Sadaic.
Claro.
Ahí está bien.
Cobró los últimos 10 años de Sadaic.
500 pesos.
500 pesos.
Bueno, por favor.
Y deja el saco por ahí colgado y otra persona le afanó la guita. Me afanaron la guita, me afanaron la guita, que nadie se mueva.
No, el responsable es usted.
Claro, llamaron a la policía,
sí, sí,
que justo está la comisaría cerca.
Ah, sí.
Fueron a pie a buscar a la policía.
Sí.
Y vino la policía, enseguida me empezó a interrogar a mí.
Y bueno,
y claro,
es el anfitrión.
¿Dónde estaba usted el 25 de octubre?
¿Pero qué pasó el 25 de octubre?
No, nada.
Y bueno, ¿qué tiene que ver?
Nosotros hacemos esa clase de preguntas.
Bueno, sí, pero estamos hablando de ahora. Esto,
señor, estamos en marzo.
Claro, entonces, el hecho ocurrió ahora.
No hago más nunca una fiesta, dije.
Bueno, sí, pero mientras tanto el problema ya está.
Sí.
A menos que alguno de los invitados se quiebre y diga, fui yo.
No, a mí no me van a tocar un pelo ni el doctor Garagencián ni un policía para revisarme. Me parece algo humillante.
Sí, humillante.
Yo venga a una fiesta y tenga que andar mostrando los bolsillos. Sí. Me parece que es humillante.
Pero también puedo decir una cosa, hay alguien acá entre los invitados que cuando íbamos a la escuela primaria le robaba a los demás.
Ah, bueno, parece que estamos sacando los trapitos al sol.
Si eso lo decís por mí.
No, no.
Bueno, no sé, a confesión de partes.
No, yo no estoy confesando. Sí, te pregunto por quién lo dice, porque me estaba mirando.
Se ve que tenés algo para contar.
No, no tengo nada para contar. A mí ya me
yo no dije nombre.
Me sospecharon cuando era el dueño. Sí. ¿Y ahora por qué? No sé por qué, por una invención
que no sé. Yo no digo que sea con mala intención. Hay una enfermedad que se llama cleptomanía, que es una enfermedad. Bueno, que puede ser tratada en un hospital.
Estás enfermo, Raúl.
No, yo no fui.
Sí, bueno, sí, es lo que dice todo cleptómano.
Berto, yo no fui. Yo no fui.
Y bueno,
ahora el señor de la comisaría me quiere dejar preso porque yo soy el dueño de la casa.
Sí, sí, bueno, si no hay
acá
otra.
Faltaron relojes, faltaron dinero.
No, a mí ahora que estoy pensando, a mí me faltan cosas.
¿Qué? Claro, un momento.
Sí,
porque antes de comenzar la investigación.
Sí.
¿Por qué no revisamos cada una vez que nos falta?
Y sí, bueno,
porque puede ser, se cree que a usted solo lo puede.
Bueno, a mí me falta una cosa.
A mí me falta la billetera, me falta el celular y me falta el reloj.
Bueno, no sé.
¿A usted, señor?
A mí me faltan 86 mil pesos. Que yo tenía en efectivo.
Espera que estoy anotando, soy el de la policía.
No, sí, por favor. Yo tenía 86 mil pesos en efectivo.
¿A dónde fue? ¿Argentores? ¿De dónde lo sacó, señor? Soy el comisario.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto dice que le falta?
86 mil pesos.
Muy bien. ¿Y usted?
Un reloj y un celular y la billetera. Que no tenía
estima que tenía?
No, la billetera no tenía dinero. Solamente documentos.
¿Para qué trae billeteras? Pregunto yo, porque me llama mucho la atención.
Ah, bueno.
Como comisario me llama mucho la atención.
Traía la billetera porque adentro tengo el documento de identidad.
Sí, y a mí también me estaban faltando dos celulares que yo tenía.
¿Cómo dos celulares? No uno, sino dos.
No, porque me había comprado...
Bueno, yo soy el comisario.
Sí.
Y a mí me están faltando un par de esposas.
No.
Quería que yo me lo llevaba a casa... Porque yo sábado y domingo las esposas me las llevo a mi casa.
¿Pero por qué se las lleva a su casa?
Bueno, cosas mías.
No, cosas mías, no.
Me practico en casa.
No, pero no se practica. Eso, usted sabe que eso le pertenece al Estado y por lo tanto a todos nosotros, todos los argentinos, somos dueños de sus esposas. Bueno,
nunca olvide que el que le paga el sueldo soy yo.
Sí, yo le pago el sueldo, señor. Sí,
usted es empleado nuestro.
Usted es empleado nuestro.
Usted ha atrasado 3 meses.
Nosotros con los impuestos más.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este tema tan espinoso, ¿no? Yo creo que lo mejor no es no hacer fiestas.
Y si hay que tantos problemas vamos a tener,
sí.
La verdad que no hagamos nada y se termina el asunto. Voy
a repartir.
Solo son mensajes que llegaron al WhatsApp, del WhatsApp de los oyentes, sí. Porque el Facebook se cayó a nivel global, mundial.
Sí, Facebook
se cayó.
Y otras redes sociales.
Y en Instagram también.
Doy...
Así que el WhatsApp de los oyentes es 6585-5580. Agéndenselo en el celular.
Muy bien. Hola, vengadores. Soy María del Carmen, de Castelar.
Hola.
Hola. Una borrega de 79 años.
No es gracioso.
No, los escucho hace 25 años. ¿Y por qué se ríe?
¿Está hablando en serio la oyente?
Sí, pero bueno. Por
bastante que es oyente.
Espero algún saludito, por favor. Y los voy a ir a ver a Morón, próximamente. Saludos a todos.
La vamos a estar esperando, mi amor. Hola, mi nombre es Silvina, te escribo desde Asturias. Estoy escuchando el programa de anoche. Sí. Y me llevé una gran alegría al oír que van a estar en La Coruña. Nos queda a la mitad de kilómetros que a Madrid. Así que ahí estaremos con mi marido Campa, que es asturiano y muy seguidor y admirador, y estamos felices.
Bueno, soy Damián de Ballester.
Sí.
Quiero pedirle al sordo Gansé alguno de estos tangos y canciones. La Violeta.
A ver.
Piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración.
Dandy.
Mm.
Silvana.
Muy lindo.
Bien, todo despachado, señor, lo pedís, lo tenés. Diga usted.
Sí, muy buenas noches, muchachos, soy Gabriel de Lomas del Mirador, gracias por no dejarme dormir todas las noches, me gustaría, si es posible, escuchar Cambalache.
Cambalache, bueno, sí.
Bueno, no es para ponerse así.
Soy Beatriz de Estancia Vieja, Córdoba. Aquel programa sale a las 0 por las 580 de Radio Universidad.
Sí, que llega a muchos lugares de toda la provincia de Córdoba. Hola, Vengadores, soy el Negro de Martínez.
¿Qué tal, el Negro?
Vi la noticia de una película que tiene lugar adentro de un auto, sí, de una camioneta, en verdad, se refiere a la película 4x4, dice, un chorro que queda atrapado adentro del mismo.
Uh-huh. Y
espero que salga la película para poder criticarla eufóricamente. Un gran abrazo a los tres. A mi amigo Chompi, de la cumbre.
Soy Roberto, vivo en Inglaterra, pero estoy casado con una coruñesa. Y viví allí 3 años. Gracias por venir a Coruña. Y no se vayan sin visitar la Torre de Hércules, único faro romano en funcionamiento. Mirá vos. Ni tampoco de disfrutar algún partido del Deport, que va primero en la segunda división de España. Disfruten mucho de los mariscos gallegos y de un buen vino albariño. Saludos. Fantástico.
Qué rico. Buenas noches. Soy Lucía de San Telmo. Gracias por brindar cada noche lo mejor de ustedes. Hoy nombraron la masonería.
No creo.
Sí, el otro día.
Pero como bueno, algo que no había que nombrar.
No.
O de algún modo manifestamos alguna clase de interés en la masonería.
No manifestamos interés. Bueno, cuando hablábamos de los espíritus conspiranoicos, masonería suele ser señalada.
Ella dice que hay un halo de temor y misterio alrededor de esa logia. Podrían hablar algún día del tema. Abrazo para todos.
Bueno. Buenas noches, soy Delfina de Mendoza. Les mando un saludo desde Palermo con el bomboncito de Agustín.
Ah.
Bien. Si el Negro tiene ganas y se acuerda de Monte Criollo, que la toque. Gracias.
Soy Laurel de Necochea. Los escucho desde que estaban en Rivadavia y todavía no me cansé. Le pido al sordo Garufa. Gracias.
Bien, tomamos nota. Alejandro Dolina, tengo 33 años. Lo escucho desde que estaba en la panza de mi mamá. Bueno, gracias por acompañarme en tantos momentos de la vida.
Hola, Vengativo. Soy Max Vicio, el repartidor de empanadas. Insisto en saber qué piensa Ale de los terraplanistas. No forma parte de mi colección de pensamientos.
Menos mal. No puedo creer que estoy comunicado con ustedes, con el WhatsApp de La Venganza. Yo los escuchaba en el campo cuando tenía 7 años, en La Pampa. Ahora tengo 39.
¿Y qué ha cambiado?
un genio, Alejandro. Estuve en tus pagos, en Morce, provincia de Buenos Aires. Le deseo lo mejor, dice Cristian.
Muchas gracias. Estimado Dolina, quisiera preguntarle, ¿qué haría usted si se encontrara con la luz mala? Dice Roberto de Munro. Salgo corriendo, inmediatamente.
Deténganse, porque no dice que es el reflejo de los huesos.
Pero eso lo dicen cuando están en la casa y sin peligro.
Y bueno, sí,
yo en medio del campo y veo la luz mala, salgo rajando y no empiezo a buscar explicación.
¿Y no lo corre la luz mala?
Sí, posiblemente también, pero mejor que tenga que correrme.
Sí,
no que yo me quede parado esperando que me coma.
No debería correrse, porque si son huesos, los huesos no se pueden desplazar al no tener los músculos necesarios.
Pero el que corre
es otra explicación. Bueno.
El que corre por la luz mala, no piensa en que son los huesos. Corre porque la luz
los huesos solo se desarticulan todos.
Yo tengo miedo y corro.
Bueno.
Después pienso. Estimado Dolina, otra vez.
Sí.
¿Qué haría usted si se encontrara con la luz mala? Es el mismo mensaje. Parece mentira, pero es el mismo mensaje. Esto me llama mucho la atención.
Es raro, la verdad.
Esto,
que
no es raro esto.
Sí.
Una cosa sobre la luz mala.
Sí.
¿No? Mm. Y enseguida, otro mensaje, el mismo repetido, sobre la luz mala.
Pero es un error, no me diga así porque me pongo mal.
Esto
no,
es que hay cosas que no sabemos.
Es un error de la computadora.
No, no, cuidado, ¿eh?
No sé, cuidado, ahora yo me, ya cuidado. Me sugestioné. No, hay... no sé si sigo.
¿Usted nunca oyó hablar de los malos espíritus?
Sí. Desde Villafranca, España, lo saluda Juan, tiene 40 años. Estoy muy contento con la interpretación del sordo y el trío de los temas de Los Redondos.
Ah, sí, muy buenas interpretaciones sí, sí. Hace nuestro Indio Solari.
Muy bien.
Mucha gente de otros países aparece con el WhatsApp de La Venganza.
Ah, mira vos.
Muchos oyentes.
Saludos, vengadores. Soy Sergio de la Tierra de los Parques Eólicos, Puerto Madryn. Les agradezco por seguir del otro lado del dial.
Soy Matías Pirca. Les cuento lo siguiente. Hoy me cambié de asiento en un colectivo que estaba casi vacío. ¿Alguien más se levanta del lugar que ocupaba señalando mi antiguo lugar? Digo, pregunta, dice él.
¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo?
Porque él...
Sí, eso lo entendí, pero la pregunta concreta.
La pregunta dice, ¿alguien se levanta del lugar que ocupaba señalando así su antiguo lugar? No sé por qué.
No, eso que no entiendo, señalando sí, no sé. Así su antiguo lugar. Bueno, no entendimos.
Buenas pero, noches, soy Mateo de Córdoba.
Fue extraño.
Sí, es extraño, y es extraño que esté este mensaje después de lo de las luz malas.
Sí, es verdad.
Ay, miren no, cómo se me...
No, sigamos, es un horror. No.
Los pelos de la nuca.
Soy Mateo de Córdoba, estoy esperando con ansias que vengan a Córdoba. Bueno, ahí les comentamos que ese día vamos que...
El 4 de abril, señores, en el espacio de Cuarenta.
Quiere la firma en el libro El Bar del Infierno. Bueno...
El álbum Animals, de Pink Floyd,
sí.
Se inspiró en el libro Rebelión en la Granja, que mencionamos sí. El otro día. Dice, si lo sabían, hagan como que no lo sabían y yo se los acabo de decir. Yo no lo sabía realmente.
Sí, sí, yo lo sabía. Esto o que... por lo menos me lo habían comentado, no sé si era cierto, ahora ya confirmado. Con
esto gente. Lo dice Joaquín desde Montevideo.
Aquí escribe Marcelo de Lanús, que el otro día en otro mensaje... confundió dos programas matinales de dos grandes dúos de conductores en donde creía que estaba usted. Dice, usted
¿cuáles eran?
Usted, Dolina, leyó mi mensaje y me obligó a buscar. Tenía razón. Usted tenía...
¿Cómo no voy a tener razón? Claro. Lo único que falta.
Tenía razón con que usted es usted.
Claro. Por ejemplo.
Bueno, no es una mala noticia.
No.
Pero yo también, dice...
Ah, vio.
A ver. Porque encontré que usted era el desopilante Notero Gómez también. Y eso fue en el 75 con Trillo y Ulanowski. ¿Esto es así?
¿Con quién?
Con Trillo y
no, Ulanowski. Se equivocó otra vez. Con Magtas y Ulanowski.
Era con Magtas.
No ande por el pasado. Porque... No, porque se va a equivocar 30 de 31 veces.
Aparecen todos los errores.
Sí.
Bien.
Saludos desde Jujuy, soy Gabriela Tichman. Abrazo, Nero.
Oh, Gabriela Tichman, justamente también amiga de todas las personas que usted ha señalado.
Y para el sordo, la luz de un fósforo, o como se llame, dice.
Sí, me llamo...
Lo puede cantar completo después.
Lo puedo cantar, sí.
Aquí Enzo de Salto dice, ¿cuándo vendrán a las tierras de Horacio Quiroga?
Bien.
Ya veremos.
Muy bien, me quedan varios. No
sí,
sé qué
aquí
hacer.
Está David, el enfermero cordobés. Espero verlo en el congreso de la misma. No, mejor venga a vernos en el programa que vamos a hacer en el Quali.
En el Quali. A los dos lugares puede ir también.
Puede ir a los dos lugares también, pero en cualquier caso en el consejo... Congreso de la Lengua, haré una ponencia de 10 minutos y yo no sé si dejan entrar a la gente, no sé cómo es la cosa. ¿No?
Claro.
No lo puedo invitar porque no es algo que organicemos nosotros. ¿Sí?
Claro.
Mire si en una de esas viene un tipo y le dice, no, usted no
acá
puede
no
entrar.
Puede venir esta gente, le dice, ¿cómo puede?
Claro. Bueno, último que tengo yo aquí es este. Muy buenas noches, Dolina, Patricio y compañía. Les quería mandar un saludo para mis abuelos, Maximino y Aniceta, que están escuchando el programa, y si podían dedicarles un tema del mudo. ¿Quién te dijo que la vida, todo es mentira, todo es dolor? Claro.
ja, jaray, ja, jay, ja, ja, jara, ja, jay, ja, jay, ja, jay, otario, que andas penando.
Ese es el tema, se llama Otario, que andas penando. Lindo tema, lindo tema.
Soy Cristian de Flores, acá estoy con mi esposa, escuchándolos atentamente como todas las noches. Nos gusta mucho el programa los dos. Abrazo para todos.
Muy bien.
Y soy Matías Pirca. Solo.
Pero ya estaba Matías Pirca, otra vez.
Ah, momento.
Hoy me cambié de asiento en un colectivo.
Sí, es lo mismo. El diablo anda suelto.
No, ahora sí, ahora es querer o reventar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo haría una pausa.
Bueno, hagamos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero atención, mañana volvemos al Caras y Caretas.
Sí, sí, a partir de las 20 horas los esperamos en Venezuela 330.
Por favor.
Hablaremos hoy sobre formas de seducción en la Inglaterra del siglo XVIII, que es el tema que está de moda en todas partes. Los que no hablan del tierraplanismo, sí, hablan de las formas de seducción en Inglaterra en el siglo XVIII. Parece que hubo una clase noble en Europa, desde tiempos feudales hasta no hace mucho, que profesaba una ortodoxia amorosa de las clases pudientes, que implicaba que los hombres y mujeres que se gustaban pocas veces pudieran unirse en matrimonio. Está claro, los matrimonios se armaban de otra manera y no tenían que ver con me gusta la de enfrente,
nada
de
loco,
terminamos casados. No, no, eso no, no sucedía. Todavía en el siglo XVIII prevalecían los matrimonios comerciales entre personajes de la alta sociedad. Esos matrimonios tenían como fundamento principal aumentar la prosperidad económica y territorial de las familias de los contrayentes. Aquella ortodoxia hacía que una de las primeras preguntas del hombre a la mujer fuera esta: ¿cuánto vas a aportar en tierras, en dinero o en lo que sea? Aunque por supuesto existían los amores apasionados, los amores prohibidos, toda la picaresca, el marido se fue, apareció el amante, todo eso existía, pero era una existencia subterránea y de algún modo excepcional. Pero a mediados del siglo XVIII aparecieron en Inglaterra formas de seducción y acercamientos amorosos que rompían con aquella ortodoxia. Poco importaban tierras y dinero, propiedades, y aparecían voluptuosidades, sentimentalismos y escenas apasionadas. La palabra sentimental, que tanto nos gusta a nosotros, no se usaba hasta que un amigo de este programa, Lowell Stern, escribió un libro que se llamaba Viaje Sentimental. Y la palabra era muy inusual. Y a partir de este libro se puso de moda la palabra. La gente empezó a utilizarla con el mismo sentido que tiene ahora.
Claro.
Que es un toque peyorativo tiene.
Sí,
El novelón sentimental es un poco gracioso, un poco melancólico, pero también como que no te toma en serio. Bueno, pero a partir de esa de ese título...
¿Y eso en qué época, perdón?
¿Cómo?
¿En qué época sería más o menos eso?
Esto, 1750. Ah. Así que fue Lawrence Stern, que además escribió La vida y opiniones de Tristan Shandy, un libro que siempre citamos aquí. Este muchacho, Lawrence Stern, dedicó esa narración a consignar sus amores con Elizabeth Lamley, y aquel adjetivo sentimental tuvo entonces el recorrido mundial que todos conocemos, hasta que aparecen Milonga Sentimental,
claro,
y Me Estoy Poniendo Sentimental, que son prácticamente posesiones de este programa. Un ejemplo de la ruptura con aquellos cánones de los que hablábamos son algunas publicaciones de los periódicos ingleses de aquella época, que eran los primeros. Había unas columnas personales y empezaron a aparecer proposiciones de enamorados, muy prudentes, que seducidos por los atractivos de muchachas que habían visto en algún jardín, en algún teatro, qué sé yo, no tenían posibilidad de acercárseles y declarárseles o algo, y entonces se pronunciaban en el diario, eran como avisos clasificados. Hoy en día todavía hay, que son mucho más explícitas.
Sí, claro, claro.
Cuando no obscenas. Y leo algunos, tengo algunos diarios que hemos traído.
Pues de la época, son originales.
De la época, porque se rompe. Si la blonda belleza que se encontraba durante la representación de Romeo y Julieta el pasado miércoles por la noche en los palcos de la primera fila, vestida con traje de satén rosa, posee un alma capaz de entregarse con ardiente amor a aquel que cree haber sido visto en el palco contiguo, le ruego que acepte indicar en este periódico el lugar y la fecha en donde pueda conseguirse una entrevista a su Romeo.
Mm. ¿Cree que va a derrapar con alguna guarangada?
Sí, todo, no. Todo eso dice este hombre en una sola frase.
Todo sí, sin coma, sin nada.
Pocos años antes, bueno, esto hubiera sido inentendible. Familiares preocupados por lo que podían producir estos anuncios comenzaron a pedir censura. Y van al diario y dicen, ¿cómo puede ser?
Subido de
¿es
todo.
Esto? Para mí tenían razón.
No, por favor.
¿Cómo mi hija que tiene, qué sé yo?
Y ahora la mina le tenía que responder también a través
por
del
el diario.
Claro, claro. Era un negocio eso.
Soy la de los vestidos rosa del palco el otro día. Sí, te vi y me podés mandar una carta a la casilla de correo 7.
Claro.
Bla, bla, bla. Bueno, yo no sé si ocurriría. A veces las chicas no eran las que respondían, pero lo hacían sus novios o sus padres. Pero también las mujeres publicaban en aquella columna. Leo.
Interesante, a ver.
Leo. El gentil hombre con peluca Spencer, que desfilaba en primera fila de los voluntarios el pasado martes, ha llamado la atención de una dama de la que el mundo afirma ser poseedora de una notable belleza.
¡Epa! ¿Cómo se vendió,
Es mucho envío más interesante. Una nota al café Somerset, indicando el lugar en donde me puede ver para certificar el encanto.
Bueno, eso sí.
Ah, ¡qué lindo! Eso es firmado una. Es extraordinaria. Sí. Debe estar muy buena y es inteligente.
Pero muy bien de ese mensaje.
Y una inteligencia que se adivina oyéndola escribir.
Sí.
Ahora, el gentil hombre de peluca Spencer me gustó como una definición de un tipo.
Buenas tardes. Soy el gentil hombre de peluca Spencer.
La peluca Spencer es esa blanca.
Sí, me imagino. Creo que
es una marca. Sería un modelo. O una clase.
O modelo.
Un estilo debe ser, ¿no? Sí. Porque ya que sepan la marca de la peluca, quiere decir que en algún lugar está la marca.
Claro.
Era feo usar una peluca que está afuera. La patilla Spencer.
Mire, yo entro en cualquier componente en este momento.
Mire, una curiosidad para terminar con esta muestra de cortejo público. Parece que unos muchachos, para ahorrarse el precio de la columna, se postularon todos juntos. Y la columna decía, 4 jóvenes agraciados y solteros, bien orientados y capaces de hacer dichosas a 4 damas, acaban de tener una decepción amorosa, por lo cual están decididos a contraer matrimonio a partir del primero de año. Y a continuación, ponían sus nombres y esperaban una respuesta.
No sé si funciona eso. Tiene que contestar 4
y a 4 no.
Claro.
No.
Bueno, a continuación, ya le dije, ponían los nombres, la dirección. Pero cuenta Chalmers que muchos de la alta sociedad practicaban la serenata. Iban con músicos y le declaraban amores sinceros a las muchachas. En Nottingham, las jóvenes se quejaban de los ruidosos enamorados que infestaban las calles con violines desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana.
Claro. Y siempre a la misma ventana, también hay algunos que hacen cola para serenata.
Existió la costumbre entre los más ricos de hacer la corte incluso con la banda municipal. Había un director de orquestas del teatro Drury Lane, de Londres, que contó que un individuo le había ofrecido a él cientos de libras para que la orquesta tocara bajo la ventana de una muchacha. Parece que era una dama cruel, que no hacía otra cosa que quejarse de la música de las serenatas. Entonces el enamorado se molestó y le pagó a este director de orquesta para que tocara bajo la ventana durante todo el invierno con el único objeto de jorobar a esta dama. Así que no te gustó mi serenata, ahora vas a tener serenata todas las noches. Digamos que el amor y el gusto por una dama fue más respetado a partir de ese tiempo. E incluso para acompañar esa situación que hoy llamaríamos romántica, se rediseñaron algunos jardines para convertirlos en lugares apropiados para los paseos amorosos. Hicieron los lugares un poco más agrestes, con cascadas, recovecos, incluso algunos diseñadores ponían supuestos ermitaños con su ermita, ¿no? Ermitaños a sueldo, diría yo, que se instalaban en algunas grutas de lugares escarpados de los jardines para dar oráculos sentimentales, por una suma, qué sé yo.
Sí.
Supuestos oráculos sentimentales. Iban, lo consultaban, el tipo decía, bueno, ustedes seguirán juntos, no sé, cualquier cosa. Aquel naturalismo colmaba las exigencias de los amantes que deseaban un mundo para su uso exclusivo. Necesitaban, vamos, privacidad.
Sí.
Y así se ve como los usos amorosos vienen a influir en el diseño de los jardines. Lo primero que hace un buen diseñador es estudiar las características de los juegos amorosos de la sociedad en que vive. Yo lo sé porque conozco algunos diseñadores. Y algunos tipos que se hacen hacer jardines con escondrijos.
¿Usted no se lo hace hacer con fuente? ¿Con una fuente?
Sí, está buena la
fuente. Sí, con el sonido de la
fuente. Para lavarse incluso.
No, bueno, señor.
Las manos.
Sí. ¿Y sabe qué? Digamos, si nos ponemos en gasto, ya uno puede pedir
claro,
cualquier
cosa. Sí.
También recomiendo el laberinto, el jardín con
sí.
laberinto.
Ah, laberinto, sí. El asunto que uno por ahí ya, digamos, fue consumado el hecho amoroso.
Sí.
Y se quiere ir lo antes posible.
No, güey.
Y no encuentra la salida, es casi como una metáfora, ¿no? Sí,
sí. Son lindos también esos arbustos recortados a tijera,
sí,
bajos, sí. Y que uno puede dormir una siesta.
No, los mejores son los altos. Que no te sí. permiten ver al otro.
Claro.
Claro.
Y tenés que saltar un cachito para ver dónde anda el otro. Bueno.
Le puede dar formas de cisnes, por ejemplo.
Sí.
Que esos arbustos tienen formas de bueno, animales.
Esto es todo lo que tenemos que decir del paso del casamiento planeado al noviazgo por amor. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, por ejemplo, a estos cuatro muchachos que hicieron una vaquita sí. para ahorrar y poder publicar una columna, y a la del vestido rosa. No, a mí lo que me gustó es la otra.
Sí, la otra.
Una,
sí,
esa.
Sí, la que decía que las personas que me conocen dicen que tengo una notable belleza.
Sí. No. Y que aparte le daba un lugar para que él la, pudiera ver.
Café, tal y tal, he dejado la dirección para que usted
venga a ver.
Venga a verme o
para vaya. Que confirme el encanto, dije.
Qué genial.
Para confirmar el encanto, sí. Para que vea que no estoy hablando de gusto.
Qué genial.
¿Quién sería esa mina? ¿Quién sería? ¿Habrá ido alguno?
Yo creo que sí, era muy... Bueno, pero tenía que ir el de la peluca ir, Spencer.
Claro, el gentil hombre de la claro. peluca Spencer.
Bueno, hemos ido a la discoteca y al escuchar la palabra sentimental, enseguida nuestro discotecario nos ofreció Milonga Sentimental de Homero Manzi, en la versión de Gardel. A ver.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez... Te provoca risa verme tirado a tu pie. Es fácil pegar un taco para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez... Te provoca risa verme tirado a tu pie. Milonga te hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte bien. Varón, pa' olvidar agravio porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca. Tal vez no lo puedas creer. Tal vez... Te provoca risa verme tirado a tus pies.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Milonga Sentimental.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Mañana no, porque estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos allí en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa o el que quiere pescado que se moje?
Muy bien.
Nuestra habitual sección destinada a los pescadores, a nuestros oyentes pescadores, pescadores aficionados.
Que son los más mentirosos, ¿vio?
Sí, claro, los que te dicen que el pescado...
Ojo que ahora existe la foto, claro. Y pueden mostrar el pescado en la foto.
Sí, pero lo ponen en primer plano el pescado y parece mucho más grande.
Y él se pone una cuadra atrás.
Claro.
En fin, ahí. Pescar es una de las principales actividades recreativas para muchos turistas que van a lugares donde se pesca.
Y de las más divertidas.
Sí. Es muy divertido.
¿Sí?
Yo sería capaz de pasarme...
¿Qué?
10 minutos tranquilamente pescando. Bueno, pero es mucho más aburrida la pesca si uno no pesca nada.
Sí,
siguiendo estos consejos, podrás tener un día de pesca mucho más entretenido.
Claro.
Atención. Primero, siempre es recomendable ir a pescar acompañado.
Sí, bueno... Para poder...
Y para conversar, tomar mate,
algo. Igual los pescadores hablan en voz bajita.
Porque el pescado
porque
escucha.
Porque el pescado, claro, te escucha y se va.
¿Sabe cómo escucha el pescado? Te escucha mucho.
Escucha mucho.
Por las branquias debe escuchar.
No, señor, las branquias respira por ahí.
No, no tiene oreja.
Si no tiene oreja.
Pero no importa,
yo no veo
igual.
Que escuchen muy bien.
Pero
incluso ni hablan. ¿Para qué van a escuchar?
Claro. No aprendieron porque no tienen tiempo porque los pescan. Déjelo sin pescar al pescado. Déjelo evolucionar. Déjelo que se te...
10 millones de años.
Claro. ¿Dónde salen las orejas? Que
cuando quiere acordar tiene un lagarto.
Y sí, señor. Todos nosotros, saque y lávese la boca.
Sí.
Porque todos nosotros venimos del mar, señor.
No me digas.
Todas las especies vivas, todos venimos de ahí. Fuimos pescados en algún momento.
Sí, bueno, pero yo ya no soy.
Bueno, señor, pero le digo.
No me enorgullezco de todas las cosas que he sido. Bueno, el caso es que es mejor ir con otro. ¿Para qué? Si te caes al agua,
sí,
y te estás ahogando, por ahí te saca el tipo. O llama a otro, grita.
Y aparte, para estar compartir el tiempo.
Usted le muestra la corvina que sacó.
No, miren su grubí que acabo de sacar.
Claro, es así.
Bien, pregunte a los habitantes locales, los tipos que viven ahí, qué tipo de pescado hay en la zona. Y qué carnadas son las más adecuadas para cada tipo de pez. Usted ve un tipo pasar por ahí y dice, va a Mar del Plata, ponele. Y en el colectivo le pregunta...
Sí.
Dígame, ¿acá qué tipo de pescado?
Dice,
no sé.
Corvinas, ahí.
No sé, yo vivo lejos del mar, vivo. Ahí frente a la estación.
Pero para la carnada.
La carnada.
De corvina, ¿no es la misma corvina?
No,
eso significaría que la corvina es antropófaga.
Es caníbal.
Caníbal.
Yo conozco muchísimo de.
Antropófago.
Antropófagos son los tiburones.
Conozco de pesca, porque cuando era más chico pescaba. Las distintas carnadas
¿cuántas
son...
¿Cuántas cosas sabe usted?
Sí, las distintas carnadas son lombriz, que es la lombriz de la tierra, la que sale de la tierra.
Muy bien.
Morena, morenitas.
¿Qué morena. Tal, morena? ¿Qué tal?
Morenitas son como pescaditos chiquititos.
¿Como los jornalitos?
Como jornalitos, sí, que crecen en los charcos, en los arroyos. Después ya pasamos, estábamos hablando de mar, anchoa.
Anchoa.
Ah, yo prefiero muzarela.
Al fin sirve para algo.
Hasta el pan sirve para pescar.
Sí. Bueno,
un pedazo, ¿también? De, un pedazo sí, sí, de pan, sí.
¿Y le pica?
No.
Ah.
Bueno, dice... Así que hay que preguntarle a los pobladores locales. Esto es importante, ¿eh? Porque ahorrará mucho tiempo y su actividad será mucho más.
Claro, a ver si está pescando en vano. ¿No?
Y porque hay muchos pescadores que compran carnadas en su pueblo de origen.
Claro, y son equivocados.
Y están equivocadas, no le sirven para nada, porque los pescados de ahí
claro,
prefieren cierta carnada, ¿no? Tenga en cuenta que hay tres tipos de zona de pesca. Playa abierta.
Sí,
sí.
Playa con roca,
sí,
y ríos y lagunas.
Sí.
Por lo general es más fácil pescar en las playas con roca.
¿Con roca?
Con roca, sí señor. Porque es común que los pescados se encuentren ahí entre las rocas.
Están comiendo verdín.
La van a comer.
Pero dígame, ¿usted llama pesca al tipo que tira la caña ahí donde ve el pescado porque lo está viendo? ¿Eso es pescar o es cazar? Porque usted
claro,
lo ve.
Ve el pescado.
¿Cómo sí, hay pescado? En la pecera nada más.
No, lo en los lugares donde hay rocas,
sí,
usted de pronto ve, si es agua cristalina, ve los peces pasar. No vale tirar ahí la caña y picar el...
¿Cómo que no vale?
Sí, sí, no, señor, eso no es pesca.
Que si usted tiene rocas y rocas y rocas, y va a ir a otro continente.
Bueno, para sí, no pesque ahí, señor, eso no vale. ¿Qué, bueno. ¿Cuál es el mérito del pescador?
Bien, cuando se pesca en el mar, lo más efectivo... son las carnadas naturales.
Sí.
Pero en los ríos, el pescado a veces acepta lo que se llaman señuelos.
Ah,
sí, o sí, buñuelos.
No, señuelos, señor. Cosas que parecen, pero no
son. Son carnadas artificiales.
Claro.
Son más vistosas. Por ejemplo, tenemos.
Forma de hamburguesa.
Mosca de goma.
Sí, sí. Bueno, hay unos que son como de metal que emulan como un pescadito brillante.
Sí.
Que parece como una monedita, así.
Pero pobre pescado, encima que se va a ensartar el anzuelo.
Sí, ni siquiera se puede comer la carne.
Ni siquiera, el último bocado.
Cuando visite un destino de pesca, no es necesario que lleve cañas de pescar.
¿Por qué?
No, porque las puede alquilar.
Ah, se alquila.
Y más si usted va, por ejemplo, en avión.
Claro.
Usted hace un viaje en avión.
¿A dónde? ¿A un lugar de pesca?
Un lugar de pesca.
¿A Corrientes?
Sí. O Madrid.
¿Madrid? Puede ser.
Se lleva en el avión una caña de pescar.
No sé si se la dejan subir.
Tiene, porque es molesta, tiene claro, razón.
Sí.
Mire, dice una vieja, si se me ensarta un anzuelo.
No, aparte...
Si yo voy al baño, me levanto para ir al baño y me saqué ponerle los zapatos.
Sí.
Y el tipo tiene la caña colgando ahí y yo piso un anzuelo y me lo ensarto.
No, y le ocupa 6 filas una caña
de pescar. No, aparte sí, puede ser peligroso al llevar anzuelos arriba de la cabina con
no,
el tema de los pilotos.
Está prohibido.
Cuidado porque el anzuelo se lo puede saltar usted sí, mismo. Sí. Y sabe que no se puede sacar el anzuelo.
No.
Una bien, vez, gente hay que tiene el anzuelo.
¿Qué?
En un dedo lo tiene ya.
No, sí, pero sí, bueno, señor. Usted va a un hospital y eso le hace juego.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas sí, tardes. Claro. Bueno, mire, me ensarté un anzuelo.
¿Dónde? No lo vemos acá.
Acá.
Justo ahí.
No, acá, señor. Ah. Ahora, este tiene juego, me dijeron que hay que hacerle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y
no,
sale.
Esa es otra cosa. Sí. La
no, es así, más o menos.
No, mire, el anzuelo no se puede sacar. Tenemos que cortar
sí,
la punta del anzuelo que tiene...
Como una flecha, es.
Una flecha.
Pero si la tengo adentro, la punta del anzuelo. ¿Cómo
no,
la
y bueno, entonces...
¿Qué? ¿Y qué? Claro. Chau, gente. ¿Qué? Señor, ¿cómo
hay
chau?
Que sacar la punta por otro lado.
Sí, sí bueno, pero...
Y cortar el resto del anzuelo. Entonces, lo saca al revés.
¿Pero me queda claro, un agujero?
Sí, va a quedar sí, un agujero considerable.
Y sí, pero no me parece la mejor solución.
Bueno,
claro. Se supone que ustedes son cirujanos.
¿Ustedes lo tienen?
Acá, señor.
A ver.
Bueno, no le queda tan mal el agujero.
Bueno, no, señor, por favor. Está descompensado. Es totalmente asimétrico esto.
Bueno. Y dice, cuando visite el destino de pesca, ya lo dije, evidentemente, pero... Además de los accesorios, lo más recomendable es llevar un rollo de nylon.
Sí, de tanza, el hilo
claro,
de
hilo, ¿no?
Sí, de hilo de nylon.
Y lleve también un buen cuchillo.
Sí.
Porque uno nunca sabe si viene alguno, se hace el loco.
No, no es por eso.
Le saca el cuchillo y chao.
No, es para mismo, usted saca, si lo va a comer el pescado, sí, ya mismo con el cuchillo
lo descama
y lo limpia por dentro, hay que sacarle prácticamente todos los órganos.
Sí, pero tiene mucho desperdicio el pescado.
El pescado sí, casi tiene nada más. Sirve.
Y queda poco.
Acá dice que lleve un buen cuchillo, pero también un destornillador plano grande. Ah, sí. Usted, por ejemplo, encuentra un avión.
Sí. ¿Por qué va a encontrar un avión?
En la playa, caminando, encuentra un avión.
¿Y qué hace?
Saca el destornillador y se lleva alguna pieza.
No, señor, eso es totalmente improbable y además no tiene por qué tocar
una ¿para qué va a llevar un destornillador?
Sí, pero debe
a
ser...
A ver, calculo que...
Para arreglar el reel y cosas de la caña.
Sí. No, dice, para extraer algunos mariscos de la zona.
Claro, y los abre con el...
Los abre y pueden servirle de carnada cuando se acabe la carnada que lleva.
¿Cómo lo sabe? ¿Tienen tornillos?
Porque el marisco es simétrico y son dos mitades pegadas.
Pero para eso lo abre con el mismo cuchillo, le da en la hendidura donde se juntan ambas.
Es mejor un destornillador.
Sí.
Yo no sé, señor.
Bueno, también es recomendable llevar una red fina, una media.
No, una
para
red.
Para meter los pescados. Y los mete adentro del agua.
Claro, y se mantienen ahí.
Y se mantienen ahí incluso vivos.
Pero qué crueldad tener a los peces.
Qué crueldad, más crueldad es matarlos.
Y sí. Bueno, sí, señor.
Bueno,
están ahí a la espera.
Los mantiene frescos.
Claro.
Si va a pescar en un bote, tenga cuidado. Hágalo solo.
¿Cómo solo?
Ah, no, hágalo solo cuando este...
¿Cuál? Sí.
Este, se encuentre detenido. Por no decir otra cosa.
Sí, flotando.
Sí, porque... Por ejemplo, si es una lancha con un motor...
Ahí el pescado quiere picar, pero usted...
Va más rápido.
Va más rápido y el pescado lo corre.
Entonces sigue un pez espada, así, saltando.
Dice, también es recomendable usar un chaleco salvavidas en todo momento.
Sí, todo momento.
Incluso ahora.
No, en todo momento que esté...
Esto pasó muchas veces, de que por ahí están en un bote dos personas y se ponen en una punta...
Los dos en la misma punta.
Se da vuelta.
Y le hace un efecto sub y baja y se le da vuelta al bote.
Sí, señor.
No,
¿cuántas veces ha pasado eso? Sí. Es en los pueblos así costeros del mar, es la primera causa de muerte.
No, me parece una exageración, señor. Debe estar mal la estadística.
Recuerde, recién me tuteaba y ahora no. Recuerde que la información sobre el lugar de pesca y las carnadas influirá en un 80% de sus resultados.
Sí.
Por el contrario, su equipo de pesca y su técnica solo influirá un 20%.
O sea, usted no vale nada. Le tire
usted
la carnada.
No vale nada y su caña menos. Sí. Lo que vale es la carnada y conocer el lugar.
Claro, la carnada. Sí, por ejemplo,
los pescados pican acá y acá no pican.
Usted le encarna con una anchoa en una laguna y los pescados de río toman la anchoa como un pescado podrido.
Claro,
no quieren ni comer.
¿Qué es esto? A mí, dame, dice el pescado, dame una mosca,
claro,
una lumbriz, pero una anchoa.
No, claro, no saben. Igual, ¿sabes qué? Yo una vez fui con un pescador semiprofesional a pescar una laguna en un bote. La laguna de San Lorenzo, que es el sistema de Chascomús, hay muchas lagunas por ahí.
Sí.
Y yo veía que cargaban cosas a la mañana, muchas provisiones, muchas cosas. Digo,
sí, pero vamos por ahí se almuerza en el bote.
Claro, digo, pero yo creí que íbamos una horita.
No.
¿No?
Y me todo dice, cuando estaba... Por el medio de la laguna, me dice, no, pero igual después volvemos a la tarde. ¿Cómo a la tarde?
No, yo me tiro.
No.
Sí, porque volvemos al atardecer. Estuve, creo que 8 horas arriba de un bote.
Por eso se aconseja llevar un gorro, por ejemplo.
Pero sí, un gorro, algo, era...
No, un revólver ahí se lleva.
No, señor, un gorro para el sol.
No le explico el frío que hacía.
Oh.
Y lo que era un pescador profesional, creo que sacaron 4 pejerreyes, creo que se pesca pejerrey. Sí. Una de las cosas que no puedo olvidar del tiempo perdido en mi vida, creo que es la primera en el...
Aparte del medio de la laguna no podía ir para ningún
en el
lado,
medio de la laguna, con muchísimo frío y mirando...
No podía, por ejemplo, si veía uno que estaba volviendo...
No hay nadie, no había nadie. Ni una persona, ni un bote, ni un nada de nada.
Yo creo que me suicido.
Y es una laguna que no hay nada.
Bueno, también puedes llevar un libro y leer.
Claro, pero no me avisó nadie.
Se le moja.
No, además no puedo leer con el movimiento del agua.
No, no se puede leer.
No, a mí no me gusta eso.
Bueno, he traído acá unos peces que yo he sacado.
Pero esos son, no sé...
Un sabalito.
Ah, qué lindo.
Una mojarra.
Sí. Están un poco... hace un tiempo los pescó, ¿no?
Sí, los pesqué la semana... Dos semanas.
Y bueno, pero sí.
Un poco, la verdad, favor, que el olor que...
La verdad, les pido por favor. Medio
pasadito.
Eso afuera, porque...
Un surubí.
Sí.
Y nada.
Esto no lo habrá comprado en una pescadería...
Bueno, la verdad que sí.
Y bueno,
sí,
señor.
Sí, entonces... porque ahí estoy viendo también un pulpo.
Claro, sí.
Que pescó un pulpo también en la laguna.
La laguna ya es común.
No, es raro, que se le cayó. Se le cayó alguno.
Bueno, la laguna de Chascomús, sí. Primero que fui mucho de chico con mis padres,
sí.
Y tengo una anécdota en la laguna misma, parecida a la de Barton.
¿La laguna o la anécdota?
No, la anécdota.
En la laguna también es parecida.
En un bote.
¿Cómo una anécdota puede ser parecida? Ah, no.
Señor.
Escúcheme, habíamos alquilado. Yo estaba de novio en ese momento.
¡Epa!
¡Se supo!
Es el mejor lugar para ir con la novia.
Sí.
Al medio de la laguna de Chascomú.
Y fuimos con otra pareja que también estaban de novios a pasar el día.
Sí, un, de pesca.
Un lugar, un canto a la lujuria.
Me acuerdo, nos levantamos muy temprano, era de noche todavía, 5 o 6 de la mañana, para salir bien temprano para llegar a primera hora a Chascomús.
¿Y las novias le daban bolas?
La conducta de ustedes es absolutamente demencial.
No prosperó esa relación, me imagino.
Sí, es mi mujer.
Ah, ¿sí?
Por favor, sí. Con razón.
Entonces, alquilamos un bote en la laguna mismo. Yo no tenía prácticamente experiencia en bote. Y fuimos los cuatro en un bote.
No son muchos para un bote.
Sí, ya tengo más
dos adelante y dos atrás.
Sí, tenía dos bancos adentro el bote, dos maderas donde sentarse. Entonces fuimos hasta la mitad de la laguna, pero resulta ser que estaba medio picada la laguna.
Claro, la laguna de Chascomús se mueve, no es una lagunita así nomás.
Sí, le estaba dando. Sí. Y la que era en ese momento mi novia empezó a marearse.
Pero ¿cómo era en ese momento su novia si nos dijo que...
Ahora mi mujer.
Ah, bueno, bastante.
Habla de ella como de otra.
Sí, ahora mi mujer.
Con toda razón.
Es muy confuso toda la
En ese momento... Era mi novia, ahora mi mujer.
Ah.
Bueno.
Mire que usted no puede declarar en un juicio.
No.
Es un peligro en su declaración. Bueno,
entonces se movía tanto el bote, estaba tan picada la laguna que se empezó como a tener un estado nauseoso, digamos.
Sí. Qué mal
se refiere.
Se puso blanca, la comida, en fin, sentía que la regurgitaba la comida. Y yo como digo, como me desesperé, estábamos en el medio de la laguna, igual la laguna no era muy profunda. Entonces lo que yo hice...
No, que la va a tirar. No, ¿por qué aclara que no era profunda? ¿Qué importa que no era profunda? Pensó en tirarla. Pensó en tirarla.
Yo como estaba con un short y cosas, me tiré del bote.
Sí, qué héroe.
Y agarré el bote. Y agarré el bote con las dos manos para que no se moviera el bote con la laguna.
Veo que usted efectivamente tenía mucha experiencia.
No lo podía contener, pesaba una tonelada el bote y la laguna me ganaba en movimiento.
Pero ¿cómo le va a disputar a la laguna de Chascomús toda la fuerza? No le puede
era disputar. Hércules teniendo el bote. No funcionó, tuvimos que volver a la orilla y la dejamos ahí, volvimos
la dejaron vomitando y ustedes volvieron
con un bote en tierra. No, porque usted sabe que cuando
pero ella lo recuerda, fue uno de los gestos heroicos que sirvieron
único,
para que el amor se...
Mire, si todavía lo recuerda ella.
Sí, lo recuerda hasta el día de hoy.
Y es porque después no hubo ningún otro.
Bueno,
porque, porque si no hay manera era de recordar eso.
Dice, ¿cómo te tiraste? No sabía si era hondo, si por ahí te rodabas con una rama.
Ahora, yo le pregunto...
Mire cómo se me pone...
No, bueno. Yo le pregunto a usted que organiza estas salidas de pesca para turistas.
Sí.
¿Está contemplada que algún tipo de garantía, digo, para el grupo... Sí. De que volvamos con pesca.
Yo quiero pescar.
Claro, porque
yo
están cobrando la salida de pesca.
¿Sabe lo que hay? Una lanchita
sí.
Que pasa por el medio de la laguna, sí, vendiendo pescado.
No. Bueno, no, pero...
Entonces, de algún modo, si usted no pescó nada, llama a la lanchita, le hace una seña, qué sé yo, y...
No, pero yo lo quiero pescar. Pero... ¿No pueden hacer algo como tirar pescado?
Tiramos, tiramos. Los viernes a la noche tiramos, sí, para que el fin de semana...
Claro, haya
vamos,
mucho.
Compramos en otras lagunas.
Sí.
Donde hay más pesca, sí, compramos. Una chatita viene con un montón de pescadito y lo tiramos.
Sí, pero bueno, cuide que sean pescados, o sea, peces, sí, de esa laguna misma, porque si tira cualquier cosa...
No, acá en esta laguna se da poca...
A mí me pareció, cuando estábamos pescando, sí, me pareció ver un pescado de color como lo del jardín japonés.
Claro, eso sí. No, señor.
No, eso,
eso
no, eso lo quisimos traer,
sí, sí,
pero no, no. Se comían a los otros pescados.
Sí, sí.
Ahora, te lo voy a hacer una pregunta del jardín japonés. Digo, para, sí, quien no conoce el jardín,
sí,
japonés,
sí, sí, sí,
en Buenos Aires es
los
una...
Los pescados del jardín japonés son la cosa más siniestra que yo he visto en mi vida.
Son muy
grandes. Son gigantes.
Pero ¿sabes lo que pasa? El efecto que produce el pez de que está ahí en el jardín.
Ese se llama pescoy.
¿Pescoy se llama?
Coy. O carpa.
Que son muy grandes y, sí, son muchos.
Sí, sí.
Y pasa el mismo efecto que con los fideos en la sopa. ¿Vio que se hincha y le queda todo espeso de pronto?
Sí, sí.
Hay demasiados peces para poca agua.
Sí, sí, sí. Y eso es peor. Y eso es una laguna rebosante de pescado.
Es todo un pescaderío humedecido por un agua.
Sí, sí, sí.
Es muy peligroso. Ahora,
el
para
pescado
ir
a... así, amontonado, no tiene mucha gracia.
Eso, quiero aclarar que es un pescado muy valorado en Japón. El
pero en Japón está medio loco.
No, bueno, señor. Pero ¿qué es eso?
Es muy venerado en la cultura japonesa.
¿Es un pez sagrado, dice usted?
Muy, no llega a ser sagrado, es muy venerado.
Es muy venerado.
Casi sagrado, en un peldaño un poco inferior a lo sagrado.
Pero ¿por qué es venerado? ¿Porque trae suerte? ¿Porque es un indicador?
No, usted solamente venera lo que le trae suerte.
Bueno, no, bueno, señor,
el japonés es un ser muy venerador.
Bueno, sí, está, sí, está bien, pero usted venera algo, alguna...
Sí, por ejemplo,
¿cuál
si,
es la virtud?
Si está lleno de pescado el estanque, es un signo de prosperidad.
¿Y si está vacío?
De milladura.
Sí. Claro. O sea.
A diferencia de muchas otras culturas que consideran que el pescado trae mala suerte, tener peces, el japonés lo toma como de buena
suerte. ¿Quién dice que trae mala suerte tener peces?
Algunas personas. Dice que tener una pecera trae desgracia.
Ah, la pecera.
Sí, la pecera.
Gente científicos, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé. No, lo que es difícil, yo tuve pecera.
Como también las palomas, dice que trae.
No,
una,
sí,
paloma, hace un nido... En una casa puede traer una desgracia.
Uy, señor, ahora que lo dice.
Sí. Así que son gente que se pasa, sí, determinando peces y palomas.
Y como también determinado tipo de gatos, si uno aparece cerca de la casa, le trae desgracia también.
Bueno, pero entonces es imposible que no sucedan las desgracias,
no se puede,
señor.
Vivir,
bueno.
Ahora, yo en una época que tuve pecera,
sí,
tuve de lo más difícil, que es con calentador. ¿Vio que la pecera?
Sí, sí, peces tropicales.
¿Tener una pecera con calentador?
Sí,
con una calentador. Olla a presión.
No, señor. Usted compra el calentador,
sí,
que hacía mucho ruido y,
sí,
nunca calibraba. Por eso, quizás el agua estaba muy fría, muy caliente.
Para peces tropicales.
Le entraba en estado de ebullición,
sí,
el agua.
Se morían
tenía
todos.
Tenía los pescados hervidos. Sí,
sí. Se morían todos los peces. Y vio que el pez muerto... Y no, sí, da tantas señales de que,
sí,
le queda el ojo abierto igual.
Sí, a veces
sí, como decimos aquí, no hay mucha diferencia.
Sí, bueno,
entre
un
pescado muerto y uno vivo.
Muchas veces la diferencia es que está con la panza para arriba el pescado.
Ah, bueno, puede ser.
Sí, sí.
Flotando.
Eso, sí, es un buen indicio.
Sí.
Pero eso es que hay que hacer un curso, porque se le mueren todos los peces tropicales en la...
Se muere todo,
sí,
el pez, usted lo saca de su ámbito.
Sí.
Y ya es como si le diera una puñalada.
Sí, sí.
Bueno,
pues se entristece,
pues...
Y agarra la enfermedad de la tristeza.
¿Pero, sí, siente tristeza el pez?
Le llaman tristeza.
Sí. ¿Quién le llama? Porque es
No, yo.
Bueno, entonces no es le llaman.
Y,
señor,
muchas veces se agarran hongos. Y entonces empiezan a rascar con todo lo que hay. Si, por ejemplo, usted tiene...
¿Cómo se rasca un pez?
Contra la pecera.
Claro, se filetea.
Por eso conviene comprar peceras un poco rugosas, no muy lisas.
Claro,
un vidrio esmerilado.
No. Sí, sí, vio de esos vidrios así.
También esa es la razón por la cual en el fondo de las peceras,
sí,
ponen alguna piedra.
Una piedra, sí, ahí se rascan, ¿sabe cómo se rascan de la piedra?
Contra la piedra.
Sí, sí.
No, a mí me
toman ventaja y nada, y pasa por la piedra.
A mí me gusta la decoración del galeón hundido en la pecera.
Que sale burbujas
de
adentro.
Que sale burbujas y de pronto hay un arcón con un tesoro.
Sí, sí. Sí. Y se abre el cofre y sale un ramillete de burbujas.
Y sale las burbujas y se vuelve a cerrar el cofre. Toda una pecera que es una acción, que uno se queda mirando. Sí,
sí. Le voy a decir una cosa, cada tanto hay que limpiar la pecera porque mucha gente no sabe, pero el pez tiene como el ser humano y como todos los animales, tiene necesidades
como cualquiera.
Bueno, no, está bien, señor.
Lo primero y lo segundo.
Somos personas grandes.
Bueno. Usted habla de deposiciones.
Sí, se pueden ver incluso en la pecera cuando está.
Viene una mina a visitarme, empieza a mirar el pescado y el pescado empieza a hacer una actitud de exonerarse sus intestinos delante de.
Mira la cola, dice la.
Esto parece mentira, un hombre educado como vos.
Señor, por favor, esto será muy tropical, pero...
El pescado está ahí mirando por el vidrio y... ¿Qué va a hacer?
Bueno, pero hay todo un sistema.
Está llorando.
Ya va. Hay todo un sistema de plaquetas que están debajo de la
silla. Sí, pero... Plaquetas sí, recordatorias.
Y tenemos... Al famoso limpiafondo.
Sí, por eso muchas veces ponen un bagre o una vieja del agua.
Claro.
Que justo...
Es un...
Sí, que come lo que...
Eso se va...
Sí, ese, yo... Por sí, eso no.
Bueno.
Le dicen...
Tampoco se lava las manos usted en la pecera.
No,
señor. Le puede hacer mal.
No, desde luego.
Muchas veces además el agua empieza a tener olor a pescado.
Sí.
Sí, ni apague los puchos ni nada de eso.
Nada, ni tire lo que le sobra, viste, por ahí... Le comida en un bombón, no le gusta, lo tira del
pecho.
No, esas cosas no se hacen.
Ahora, usted tiene que limpiar la pecera.
Sí.
Tiene que vaciar el agua. Sacarle
claro,
el agua.
Claro, ¿dónde lo deja el pescado?
Y los peces...
Tiene que cambiarle el agua.
Los peces los ponen en un balde, saca todas las piedritas esas, las lava bien, porque ahí es donde justamente cayeron y lo limpia bien, con agua cristalina.
Pero
bien.
Mientras se le mueren los peces, porque usted tiene que poner calentador en el balde también.
Sí, pero no tarda mucho en hacer el cambiazo de agua, media hora.
Sí, tengo que lavar todas las piedritas, todas las plaquetas, la vieja del agua.
Ah, yo, al final uno dice más que se muere.
Lo mismo con la comida, esto es muy importante, el pescado no tiene límite en la comida.
Vio que está mal, no está evolucionado el pescado.
Usted le pone un kilo de comida y se lo come el pescado.
No entiende que el pez no pesa un kilo, no puede comer nunca un kilo. Usted no puede comer todo su cuerpo.
No le tiene que tirar usted la ración de acuerdo al tamaño, porque si no el pescado se hincha con...
Pero ¿y cómo entonces
en el mar qué pasa?
Yo de mar no sé.
Bueno,
yo solamente sé de peces.
La misma interacción de los peces que se comen entre ellos
equilibra.
Va generando un equilibrio.
Pero ¿cómo hacen entonces en una pecera para tener peces grandes y peces chicos?
No, eran ya grandes y chicos antes de ponerla dentro de la pecera.
No, eso sí, pero usted le pone
pero
el alimento.
Bueno,
el grande se va a quedar con hambre y el chico
no. No, el grande se desespera y come un montón. Más que los chicos.
Y le gana a los chicos.
Claro, sí.
Pero si el chico come,
puede explotar.
Explota el chico y el grande se queda con hambre.
Se puede indigestar muchas veces.
Se come los restos de la explosión.
O no llega a tener la explosión porque se lo come el grande.
Bueno, muy bien. Señores, ya estoy muy impresionante todo esto.
Sí.
Bueno. ¿Qué le parece si... hacemos una breve pausa?
Sí, porque creo que ya viene el sordo que estaba por el pasillo de la radio.
Muy bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, de renta y grano, consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de renta y grano. Participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de renta y grano, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, sin público presente aquí en las instalaciones, pero atención que mañana a las 8 de la noche los esperamos en el Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330.
Así es.
Y que pueden venir temprano, también hay un cafecito ahí para tomar algo.
Claro.
Yo le hago todo el programa. Después
y ahora cuando
me
dejan
pasar,
cuando
si
termine ese programa...
Usted todavía no lo presenté, no hable, que todavía no... Sí.
No me estás ni dejando pasar ahora.
No. Córrase, que hay gente que tiene que circular por el pasillo.
Le decía que ahora mismo, en un ratito, va a estar Jorge Dorio en esta misma onda.
Sí. En la 750, pero no acá, en el programa, digamos.
No, en el programa
en Vayan sigue. A Laburar, se llama.
Curiosamente, ¿no? Con
sí,
Jorge Dorio.
Programa, sí. El programa de Dorio en la 750, en las hipermadrugadas
mira.
De la radio. ¿Quiere hacer pasar al maestro? Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo, Armando Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreiro.
¿Ahora puedo hablar?
Ahora sí puedo hablar.
Me hice presente.
Como Moreira. Me gusta presentarlo con los graves como un villano de Titanes en el ring. Como un malo.
Soy un malo.
Tiene un apellido para ser malo de Titanes.
¿Cuál?
Moreira.
¿Moreira?
Sí. Y ya llega Moreira. No es de bueno Moreira.
¿No?
No. Para el Titanes no. Bueno. Un momento le piden.
Bueno,
en el sentido musical, ¿no? En el sentido
musical. Adiós, qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento. momento y luego voy.
Bueno, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ah, también hay también algunos de WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Prefijo 11, porque Buenos Aires, desde el exterior, 54911. Todo eso. Solo texto, no nos digan audio, quiero escuchar este tema y ponen el audio, no.
No, foto tampoco.
Foto tampoco. Y con nombre y apellido, muchos requisitos, porque si no, no sabemos quiénes son. Aparece una serie de números y no decimos quién es. Bueno, por ejemplo, ahí, para Ana piden Los Jazmines de San Ignacio.
Bueno.
Tú eres más linda por ser llamada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que se te enviara entre sus manos ensangrentada.
A ver, tu casa ya no está, mire, no tiene...
Esa
podría ser.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está, tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín, el anhelar las velas, las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo y el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
Casa ya no está, señores. Bueno, atención, recuerden que mañana estamos en el Caras y Caretas. Sí. ¿Usted tenía alguna invitación para hacer?
Tengo aquí una información bastante importante.
Sí.
Atención, todos los domingos de marzo, el grupo Desde la Verdad, ajá, presenta una obra muy interesante que se llama Walt Whitman en tiempos sin poesía. Esta es una obra de Agustín Guzefi, que, bueno, es protagonizada también por el autor,
sí,
y por Analía Caviglia. La dirige Salvador Amore,
ajá,
un querido amigo.
Muy bien, muy bien.
Y entonces, esto será en el Teatro Empire, también llamado Empire, que queda en el Hipólito Yrigoyen 1934.
Casi Callao, Entre Ríos.
Sí, ahí nomás, nomás
Entre Ríos. Frente a la Cámara de Senadores.
Bueno, eso es todos los domingos de marzo. Así que pueden ir. Esto es a las 20 horas y es la primera dramaturgia nacional sobre el gran poeta de Hojas de Hierba. Así que ya lo saben.
Muy bien. Usted trajo la trompeta,
sí,
me imagino,
supuesto.
Así que, mire, le pedía para Ana, Hojas Muertas, eso podría ser.
Bueno, eso
lo,
¿la puede el hacer dúo, los, el dúo lo hacemos.
Dele.
Sí, esa, esa. ¿La sabe usted?
Sí, sí, por supuesto.
Yo más o menos, dele.
A ver, Morelia, ¿tiene ganas de hacer algo en portugués?
Sí, ¿algo si el maestro me acompaña con la flautita, podemos hacer a Tonga la Milonga.
Ay,
que no la encuentro.
Yo se la había dejado ahí, así que tiene que aparecer.
A ver, pero eso. Ah, mira dónde.
Ahí, bueno, entonces, señor, si no somos responsables con los instrumentos de trabajo, ¿a qué estamos jugando? Dele, a ver.
Você que ouve não fala,
σε κι όλα να κλαίει. Από τσι δάρμα παλά, όσε βάει τέτοια απρέντε. Α, τον κατανιόγκα του καπούλετε. Α, τον καταμύρογκα του καπούλετε. Α, τον καταμύρογκα του καπούλετε.
Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun. Sí, de George Harrison, de los Beatles. Esa no la hacemos con el trío, la tenemos que hacer. Tiene voces y todo.
Ah, sí, ¿verdad? La podrían hacer. Bueno, pero la puede hacer.
La puede hacer hoy, sí.
¿Cómo arranca el sonidista con el aplauso?
Yo que le encanta, primero. Le encanta.
Bueno, nos vamos y esperemos que sea con Dios, por ejemplo. Así que si tiene el guitarrón y esa canción,
bueno,
casi triste, nos podemos ir con,
okay,
con Dios.
Separando, el
silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
escuchar AM750 desde tu celular, entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019, válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto. Hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.